El espectador va contigo.
El presidente del CODICEN, Luis Yarzábal, comenzó ayer en Rocha una gira que lo llevará a todo el país y que está destinada, según el comunicado oficial, a exponer un minucioso balance de lo que se ha hecho en esta administración a nivel de la enseñanza pública. Paralelamente, en los medios de comunicación se difunde una campaña publicitaria contratada por la ANEP y que, según trascendió, tiene un costo de $400,000. Estas acciones, las dos, son cuestionadas por la oposición, que las interpreta como una parte de la campaña electoral del oficialismo y por eso ya ha convocado a las autoridades al Parlamento. ¿Qué antecedentes hay de este tipo de iniciativas? ¿Por qué se emprende esta difusión a dos meses de las elecciones? ¿Qué se responde a las críticas de blancos, colorados e independientes? Bueno, para hablar de estos temas es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al doctor Luis Yarzábal, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública.
El tablero político.
Doctor Luis Yarzábal, buen día, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, con mucho gusto.
Vayamos a la actividad que lo tiene ocupado en estos días, desde ayer. ¿En qué consiste esta recorrida que usted inició en el departamento de Rocha?
Bueno, esta recorrida forma parte de una estrategia de comunicación interna de la ANEP que hemos puesto en práctica en el año 2005. Desde el momento en que tomamos posesión de nuestros cargos, todos los años salimos a recorrer centros de las capitales de los departamentos del interior o de ciudades intermedias del interior del país para comunicarnos directa y abiertamente con las comunidades educativas de cada centro educativo. En el año 2006 recorrimos los liceos del interior del país. En el año 2007 lo hicimos a nivel de locales escolares, liceales y de la UTU de ciudades intermedias. En el año 2008 nos dedicamos a trabajar en los institutos de formación docente de todo el país para presentar, explicar y analizar con las comunidades educativas el nuevo programa de formación docente que estaba a punto de ser aprobado por el CODICEN. Y este año tenemos que rendirle a nuestras comunidades cuentas en relación con las políticas educativas que pusimos en marcha desde el año 2005, los resultados que se han obtenido hasta el momento actual y las perspectivas de desarrollo de la ANEP en los meses de gestión que nos quedan y en los periodos siguientes para mirar y apuntar hacia el mediano y el largo plazo.
Sí, según el comunicado oficial, usted realizará un minucioso balance de la gestión quinquenal y compartirá diversas reflexiones con los actores educativos locales. Ahora, teniendo en cuenta los antecedentes que usted recién mencionaba, de todos modos, le planteo una pregunta que la hemos escuchado en estos días, formulada desde la oposición. ¿Por qué esta gira o esta recorrida se hace ahora, cuando faltan un par de meses para las elecciones? Si se trata de hacer el balance quinquenal, por ejemplo, podría hacérselo a fin de año o a principios del año que viene. ¿Qué contesta usted del tema del momento elegido?
Bueno, mire, en primer lugar no es un balance quinquenal, es un balance cuatrienal. Se refiere a lo actuado hasta el mes de marzo del año 2009, porque no se puede hacer un balance quinquenal antes que termine el quinquenio.
El comunicado dice el balance de la gestión quinquenal.
Sí, será un error del comunicado, yo asumo la responsabilidad, a lo mejor la comunicación se hizo incorrectamente, pero es un análisis de los 4 años de gestión que llegan hasta marzo del año 2009. En segundo lugar, porque sea un año electoral, no vamos a dejar de cumplir con nuestras obligaciones con las comunidades educativas y con la población del país. Todos los años lo hemos hecho y lo vamos a hacer en esta ocasión, y el año 2010 no lo podremos hacer porque en el mes de marzo terminamos, de modo que no podemos hacer el balance del quinquenio a finales o en el segundo semestre del año 2010. En tercer lugar, no se puede ir más adelante en cosa que analizamos para evitar estas suspicaces críticas. No se puede hacer más adelante porque todo el sistema de la ANEP entra en el periodo de exámenes en el mes de octubre. y se finalizan las actividades en el mes de noviembre en secundaria y media y en el mes de diciembre en primaria, y luego el Uruguay se va de vacaciones, de manera que recomienzan las actividades en marzo. No habría tiempo de hacerlo en otro momento. Esa es la explicación por la cual se hace ahora, donde están dadas las condiciones para efectuarlo.
Por lo menos en un rápido repaso para tener una idea, y sin perjuicio de que en alguno de esos puntos podamos después detenernos con más cuidado, ¿cuáles son los logros de la educación pública que usted está destacando a propósito de estos 4 años de gestión?
Así, yo también quisiera hacer una precisión. Me gustaría más hablar de resultados que de logros. Uh-huh. Y quisiera enfatizar que estamos señalando aquellos más importantes y aquellos que hemos podido evaluar, porque hay muchos que se van a evaluar en el mediano y el largo plazo. Pero había la disposición del CODICEN, en el marco de una estrategia global de desarrollo de la administración en estos 5 años, que apuntaba a democratizar la conducción de la educación pública no universitaria, a instalar una perspectiva de derechos humanos y de derecho universal a la educación durante toda la vida, de mejorar la oferta educativa en algunas áreas fundamentales para la sociedad uruguaya y de introducir elementos innovadores en la gestión. En lo que tiene que ver con la democratización de la conducción, se ha logrado. Eso ha sido una conducción altamente participativa, fuertemente democrática, que ha logrado movilizar a todos los componentes de la educación que en periodos anteriores estaban en muchos casos enfrentados y con muchas rispideces. En lo que tiene que ver con la oferta educativa de aspectos fundamentales para la sociedad uruguaya, queremos analizar en conjunto con las comunidades docentes la marcha del programa de enseñanza de la historia reciente, que ahora es una realidad en todos los niveles educativos, la marcha del programa de educación en derechos humanos, que también se ha puesto a funcionar en todos los sistemas, la actividad que se ha desarrollado en educación de jóvenes y adultos, que al llegar, por ejemplo, estaba limitada a la acción de 14 maestros alfabetizadores y que ahora se realiza en todo el país, en los centros educativos del interior, en las inspecciones del interior, y que se ha extendido a la población reclusa de todas las cárceles, en un hecho que no había ocurrido anteriormente. También hemos puesto en marcha los componentes educativos del Plan Ceibal, un plan de extraordinaria importancia para el desarrollo del país, cuya acción educativa ha estado durante este periodo en manos del Consejo de Educación Primaria, cuya directora general forma parte de la Comisión de Educación del Plan Ceibal. Tenemos que evaluar los resultados educativos de ese plan y tenemos que hacerlo conjuntamente con nuestras comunidades educativas, y ese es uno de los puntos fundamentales que tratamos en esta gira. Si pasamos a la educación primaria, que durante nuestro periodo ha incluido la educación inicial, tenemos que celebrar el hecho de que se haya logrado la universalización de la educación inicial en las edades de 4 y de 5 años. Este es un hecho particularmente importante que queremos analizarlo y ver cómo se puede sostener en el futuro. También hemos logrado alcanzar el índice más bajo de repetición en la historia de la educación uruguaya a nivel de primaria. Estamos en el 6.2%, cuando las cifras anteriores eran bastante más altas. Y esto ha sido resultado de un conjunto de políticas que se han incorporado en este quinquenio, como por ejemplo la actividad de los maestros comunitarios, el incremento importante de las escuelas de tiempo completo, que de 102 que encontramos al comienzo de nuestra gestión, ha llegado a 130 y va a alcanzar 133 al final del periodo, y la puesta en marcha de un nuevo programa escolar, actualizando el que tenía 50 años que nos encontramos al comienzo. También debemos analizar, estudiar, enfocar el programa de educación física que se ha llevado a cabo en este año en el 97% de las escuelas urbanas del país. Hay condiciones para desarrollarlo en todas, pero nos faltan ahora profesores de educación física. Por eso, en 22 de las 1000 escuelas urbanas todavía no hemos logrado instalarlo, pero lo haremos en el transcurso de los próximos días. A nivel de secundaria, se ha instalado un nuevo programa, la reformulación 2006. Estamos evaluando los resultados que se han obtenido. También se han realizado actividades innovadoras en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del ciclo básico, al instalar un programa de aulas comunitarias que oficia como puente para alumnos que se retiraron y que ahora los estamos incorporando, así como un programa de impulso a la universalización del ciclo básico, que era una demanda fundamental de nuestra sociedad. Cuando llegamos, nuestra sociedad quería lograr la cobertura completa de la educación media en sus dos niveles, en el ciclo básico y en el ciclo superior. Podemos adelantar que lo hemos logrado en el ciclo básico, donde ha habido en el año 2008 una incorporación masiva de 7.000 alumnos, que ha llevado a 128.000 el número de alumnos inscritos en el ciclo básico, también el valor más alto encontrado en la evolución histórica de la educación. No ha ocurrido así en el ciclo superior, donde ha habido un descenso del número de inscriptos y donde tenemos que trabajar duramente para alcanzar ese objetivo a la brevedad en el futuro. También estamos analizando los impactos que ha habido sobre la educación técnico-profesional, el fortalecimiento de la formación profesional de base, que también ayuda a recuperar muchachos de más de 15 años que han terminado la escuela pero que están fuera del sistema educativo y que hacen una corta formación profesional para salir luego al mercado laboral, teniendo la posibilidad de continuar hacia la formación profesional superior en el ciclo superior de educación media, y luego las transformaciones muy importantes que han ocurrido en los ciclos básico tecnológico y tecnológico agrario, que también están contribuyendo a sincronizar la educación técnica con el desarrollo que se va dando en el país.
¿Cuál es el público al que usted se dirige cuando realiza estas disertaciones de evaluación de lo hecho en estos 4 años?
Son fundamentalmente los integrantes de las comunidades educativas, es decir, el cuerpo inspectivo departamental, los directores de todos los centros, de todos los sistemas, los docentes, los estudiantes y los familiares que se interesan en la evolución de los programas educativos.
Pero es solo una conferencia por departamento.
Es una por departamento y no es una conferencia, es un diálogo en el cual yo presento la información y luego abrimos un espacio de intercambio de ideas, de sugerencias, de críticas y de propuestas, con lo cual vamos construyendo entre todos las políticas que se impulsarán en el futuro.
¿También incluye usted en esa disertación, en esa charla, los debes?
También, desde luego.
Por ejemplo, usted mencionó al pasar el rubro escuelas de tiempo completo. Desde la oposición se señala que en este periodo de gobierno se ha hecho muy poco en esa materia, y hasta los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio son autocríticos en este punto y dicen que bueno, que en el próximo periodo hay que trabajarlo con intensidad, etcétera. ¿Qué responde usted sobre ese asunto concreto? Usted daba unos números recién.
Si usted me menciona opiniones de los miembros de la oposición, yo le voy a tomar una en especial, sin referirme a quien utilizó el dato, que señaló que en esta administración se había construido solo una escuela de tiempo completo. Bueno, mire, vamos a revisar un poquito la historia, ¿no? En el periodo 95-2000, donde se dice que se construyó el mayor número de escuelas de tiempo completo, solo se construyeron 21, porque se suman 56 que venían de antes como escuelas al aire libre, resultado de la acción de una administración de la salida de la dictadura. Entonces las 56 más las 21 dan una cifra mayor, pero en realidad allí se construyeron 21. En la segunda administración, después del 95-2000, en la de 2000-2005, se construyeron 24. En nuestra administración se han creado ya hasta este momento 28 y se construirán al final del periodo 33. Pero también nos encontramos con 24.000 estudiantes en escuelas de tiempo completo y estamos entregando 31.500 estudiantes en el momento actual, que van a subir al final del periodo. De manera que lo que estamos haciendo es una contribución al análisis de los problemas, presentando información correcta, que en el caso que usted mencionó no está siendo manejada por quienes han hecho las críticas.
Pero vuelvo a la pregunta que yo le hacía. ¿Este es un terreno en el que ustedes hayan cumplido o vayan a cumplir con lo que se habían propuesto?
Ni nosotros ni la sociedad uruguaya ha logrado cumplir con el propósito de extender las escuelas de tiempo completo a todas las escuelas del país, que es lo que creemos que es lo más conveniente.
¿Pero cuál era la meta en este periodo?
En este periodo era fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo y avanzar en el máximo posible, cosa que hicimos creando las 33 que van a estar al final del periodo.
¿Pero creemos que hay que aumentar objetivos numéricos?
No, habíamos fijado avanzar hacia la cobertura con escuelas de tiempo completo el mayor número posible de escuelas de contexto sociocultural crítico, y eso queda pendiente y es conveniente desarrollarlo en el futuro.
Enseguida continuamos en entrevista En perspectiva con el doctor Luis Yarzábal, presidente del CODICEN. Está con nosotros esta mañana en perspectiva el doctor Luis Yarzábal, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Doctor Yarzábal, a esta recorrida que usted viene realizando por los 19 departamentos del país con esa idea de trazar un balance de la gestión de estos 4 años frente a la comunidad educativa de cada lugar, y destacaba usted no solo en plan exposición, sino abriendo también luego un espacio para el intercambio, la discusión, a esa línea de acción se suma desde hace unos días otra, la campaña publicitaria contratada por la ANEP en los medios de comunicación, que también ha sido objeto de cuestionamiento por la oposición. Ayer, por ejemplo, el candidato del Partido Nacional a la presidencia, Luis Alberto Lacalle, fue consultado por este tema. Opinó que no hay marco legal que habilite a la ANEP a realizar una campaña de este tipo y agregó lo siguiente.
Primaria solamente puede gastar en avisos para el impuesto de primaria. Y va a gastar 10 millones de pesos, que estarían mucho mejor en arreglar techos, arreglar bancos y mejorar la comida de los chicos que van a la escuela, que haciendo propaganda para el gobierno en una forma que violenta las costumbres y la delicadeza que hay que tener en el Uruguay.
¿Qué responde usted? Porque hay dos tipos de discrepancias, ¿no? Uno, que se esté destinando recursos a esta campaña publicitaria. Dos, la sospecha, la impresión de que acá se está haciendo propaganda para el gobierno.
Bueno, en relación con el uso de los recursos, tenemos que manifestar que nosotros que comenzamos a estudiar esta iniciativa en el año 2008 y que la resolvimos en el año 2008, cosa que me parece muy importante precisar, consultamos a los servicios jurídicos de la ANEP respecto a nuestras potestades y a nuestras atribuciones. Y tenemos un sustantivo informe de la asesoría letrada de la ANEP que indica que el Consejo Directivo Central, no primaria, está autorizado para hacer este tipo de gasto. En lo que tiene que ver con la cantidad...
Dice que hay una distinción entre primaria y el CODICEN, que primaria no podría...
No, me refiero a que fue una decisión adoptada por el CODICEN, no por primaria.
Ah, está bien. Pero es que el CODICEN puede...
En el ámbito del CODICEN se puede tomar esta decisión de destinar recursos a actividades de convocatoria de la población, de fortalecimiento de la relación de la educación pública con la sociedad en el marco de lo que estamos haciendo.
Ahora, ¿qué objetivos se persiguen? ¿Por qué una campaña así?
Fíjese usted, para el Uruguay ha sido siempre fundamental la vinculación de la sociedad con la educación pública. La educación pública ha sido construida por las ciudadanas y los ciudadanos de este país desde el nacimiento de la nación. Y ha sido resultado de las contribuciones de generaciones de uruguayos que arrancan con el nacimiento del país y culminan en el momento actual. Son, por lo tanto, consecuencia de la acción progresiva de distintos partidos políticos, de distintos gobiernos, de distintas administraciones, que fueron constituyendo así un patrimonio cultural que es el constructor de nuestra identidad y el constructor en gran parte de nuestra nación, que nos había situado en un lugar privilegiado entre las naciones en el siglo pasado. En el transcurso de las últimas décadas ha venido observándose expresiones que llevan a pensar que se ha reducido la importancia que la población uruguaya le da a algunos niveles de la educación pública. Y nosotros hemos considerado que allí es conveniente acercar información y abrir las puertas de la educación pública no universitaria a la población para que retome contacto, para que se revincule con la escuela pública, con el liceo público, con la UTU y con las ofertas de educación terciaria que se hacen en todo el país.
A ver si entiendo bien. Usted apunta a que ha habido un desplazamiento de alumnos desde la educación pública a la educación privada.
No apunto a eso. Apunto
un desplazamiento que ustedes pensarían que no está bien fundamentado y al cual intentarían corregir? ¿Hay algo de eso?
No, para nada. Lo que estaba señalando yo es que es necesario fortalecer los vínculos de la educación pública con la población en general.
¿Qué quiere
decir? Buscar
un
reencuentro. No escapa a nadie que hay sectores de la población que no le dan hoy la valoración que se le daba anteriormente a la culminación de los estudios primarios, secundarios y terciarios no universitarios. Queremos dialogar con ellos, queremos acercarlos a los ámbitos educativos, queremos mostrarles las ofertas educativas que existen en todos los niveles y abrirles las puertas de los centros para que vean, por ejemplo, cómo se está trabajando en nivel de los liceos. Fíjese usted que llama la atención que tenemos 278 liceos en el país, ¿no? Y que si en uno de ellos se produce una manifestación de violencia, esto es noticia que se difunde por toda la nación. Sin embargo, nos está explicando qué es lo que se está haciendo en los 277 liceos restantes, donde se está trabajando con jóvenes absolutamente dedicados a sus programas de estudios, a sus actividades artísticas, creativas, deportivas. Lo que nosotros queremos es que la población vea lo que se está haciendo y lo que está ocurriendo en todos los centros educativos. Por otra parte, en este periodo se nos ha dado una importante masa de recursos financieros. Y se ha señalado que no es suficiente la información que se difunde sobre qué se hace con esos recursos. Queremos que la población se acerque a los centros educativos, que confirme que en los 278 liceos del país hay aulas de informática, que en los 34 centros de formación docente del país hay se ha hecho reparaciones de la construcción, la planta física está en excelentes condiciones para brindar educación del nivel de formador de formadores, que allí también se han instalado sistemas modernos de información y comunicación, que se está trabajando en red, que se observe la disponibilidad de los docentes en los centros educativos y su buena relación con los estudiantes. En suma, que a través de una gestión abierta se permita a la población evaluar por sus propios medios y por sus propios ojos.
A ver, entonces, en esta última parte de su fundamentación, usted apunta a que lo que a través de los medios de comunicación, lo que a través del trabajo periodístico se conoce de lo que está pasando en la educación pública, no es suficiente, que quizás hay una visión distorsionada, que se apunta muchas veces a los problemas, y algunos muy serios que se han dado, por ejemplo, de violencia en los liceos, y no termina habiendo lugar para lo otro, aquellos sectores o aquellos rubros en los que se ha avanzado, en los que ha habido mejoras, por citar un caso, en educación secundaria pública. ¿Es por ahí
el
argumento?
Si usted le elimina toda crítica a los medios de comunicación, porque a mí me parece que están haciendo lo que deben hacer, lo que pasa es que la ANEP tiene que tomar su rol y su papel y mostrar aquellos elementos que le parece importante para la población, de manera que tenga toda la información necesaria para ir elaborando sus juicios.
O sea, lo que no estaría siendo suficientemente difundido por la vía de informes, programas periodísticos, noticieros, etcétera, el CODICEN opta por difundirlo por la vía de la publicidad.
No, porque yo le señalé que no es a través de la publicidad que vamos a hacer esa difusión, sino que a través de la publicidad vamos a invitar a la población a que participe. Vamos a llegar a toda la población a los efectos de señalarle que habrá un día destinado a la educación pública y que en ese día tendrá expuestos todos los elementos que le van a permitir completar su información para elaborar juicios. Y creemos que eso va a ser una manera de dialogar, de acercarse a la población.
Pero ese es uno de los objetivos, porque ese es un objetivo que, por lo visto, apunta en general al conjunto de la población, que de hecho es además la que sustenta por la vía de pago
la razón fundamental
el funcionamiento de la educación pública. Pero también me pareció entender al principio de su respuesta que también se apuntaba al público de aquellas familias que tendrían que estar enviando a sus hijos a la educación o tratando de que completaran sus estudios en la educación pública y no lo hacen.
Me estoy refiriendo al sector de la población, que es un sector importante, que fue llevado a vivir en niveles de pobreza que no se conocían en el país y que no tiene en el momento actual, la valoración que se tenía anteriormente en la mayoría de la población uruguaya de la importancia de la educación para la formación de sus hijos. Queremos acercarlos a todos y queremos darles a conocer cuáles son las perspectivas que se abren cuando se ofrece al niño y al adolescente todas las alternativas que la educación pública uruguaya puede ofrecer a toda su población.
El diputado del herrerismo, José Carlos Cardoso, ha citado a las autoridades de la educación al Parlamento para pedirle explicaciones justamente a propósito de esta campaña publicitaria. Creo que la reunión se va a concretar en los próximos días. Pero cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, entre otras cosas, señalaba lo siguiente.
El presupuesto educativo se gasta en educación, no en publicidad. La escuela pública, que la escuela pública haga publicidad, a mí me resulta particularmente extraño. Yo no tengo ningún antecedente a la vista, a no ser la publicidad del impuesto de educación primaria, que obviamente lo cobra el organismo y publicita vencimientos, montos, quién paga, cómo paga. Pero hacer una campaña en el año electoral, utilizando dineros del presupuesto educativo, gastar medio millón de dólares en divulgar cosas del sistema educativo, a mí me parece realmente, no solamente que no hay...
¿Qué responde usted, doctor Yazabal?
Primero, quería recordarle al estimado amigo y colega educador, José Carlos Cardoso, que la educación pública no universitaria no se limita a la escuela pública. Estamos hablando de la escuela pública, de los liceos, de las escuelas técnicas y agrarias y de la educación terciaria que se ofrece a escala nacional. Y justamente ese sesgo que hay de vincular a la educación pública exclusivamente con la escuela, uno de los elementos que hay que aclarar en esta relación con la población. El otro elemento que quisiera darle a conocer es que en administraciones anteriores se han desarrollado campañas que yo considero muy positivas. Por ejemplo, la que invitó a la población a enviar a sus hijos a la educación inicial. Era una necesidad de la sociedad uruguaya ofrecer educación inicial de 5 años a todos los niños de la población. Y en la administración del 2005, del 96 al 2000, se hizo una campaña para invitar a la población a cumplir con ese deber. También se hizo otra para estimular la creación de escuelas de tiempo completo, y me parece que correspondía porque se estaba informando en forma masiva a la población sobre un programa beneficioso para la población.
O sea que lo que usted hace aquí es puntualizar que hay antecedentes.
Que hay antecedentes, que esos antecedentes me parece que son buenos ejemplos de cómo se usan los recursos para estimular determinados programas que se van a poner a andar en la educación pública, y que además no hay limitación legal alguna, porque, como le decía al comenzar la audición, nuestros abogados nos han informado que esto está en las competencias de la ANEP.
Y a propósito de la cifra que se destina a esta campaña publicitaria, porque estamos hablando de casi medio millón de dólares, y es un número que impresiona, sobre todo teniendo en cuenta el destino concreto que podría tener, como se ha dicho en algunos de los cuestionamientos, pintura... escritorios, lápices, pizarrones, etcétera.
Para pintura, construcción de edificios, reparaciones y remodelaciones, nos han dado un rubro, que es el rubro de inversiones, que lo hemos ejecutado hasta el momento actual en el 99%. Esto no procede del rubro de inversiones, sino de gastos de funcionamiento. Y además debo decirle que constituye el 0.09% de los recursos que ha administrado la ANEP. De manera que es una cantidad mínima que tiene un propósito de gran impacto de recuperación de capas de niños y adolescentes que es muy importante tener en el ámbito educativo público y que van a provocar una transformación sustancial de la calidad y la pertinencia social de la educación, de modo que a eso apuntamos.
Y para terminar, esta campaña se superpone con otra, una campaña publicitaria del Plan Ceibal, que justamente muestra a niños de escuelas públicas con las laptop XO, mientras de fondo suena la canción de Jorge Drexler. ¿Por qué no se hizo una única campaña publicitaria que agrupara lo que usted venía desarrollando recién y esto otro, el Plan Ceibal, que es un componente de la educación pública en estos años?
Yo solo puedo dar respuesta sobre la campaña de comunicación que realiza la ANEP. Nosotros no participamos en la otra campaña que se está desarrollando en este momento.
Es curioso. Hay allí un roce, ¿no? Da la impresión de que hay un problema de cortocircuito entre el plan Ceibal y las autoridades o los organismos de la educación, en la medida que el plan Ceibal surgió, se impulsó desde la presidencia, se implementó desde el LATU? ¿Cómo es eso?
Fue muy bienvenido el plan Ceibal en el ámbito educativo, en las autoridades. Nosotros nos dimos con toda nuestra capacidad a desarrollar los componentes educativos de un plan que usted se imagina son extraordinariamente complejos, porque el plan no se agotaba con la entrega de un computador a cada niño y a cada maestro, sino que había que movilizar a todos los educadores que iban a estar involucrados en el manejo educativo de esa herramienta que es la computadora portátil, para que hicieran contribuciones para que el plan se sostuviera y fuera adelante. A ese trabajo se abocaron con extraordinario entusiasmo y dedicación la enorme mayoría de los maestros de este país, y esta es la razón que explica el éxito que está teniendo desde el punto de vista educativo. Pero además hubo que poner toda la capacidad de evaluación de la ANEP, adquirida durante varias administraciones y consolidada por esta en una dirección de investigación y estadística que es modelo en el ámbito internacional, para estudiar el impacto educativo de este plan. De manera que hay una consustanciación absoluta de las autoridades de la ANEP con la idea derivada de la Presidencia de la República, y un apoyo tal que ha hecho que desde el punto de vista educativo el plan se inserte, se desarrolle y evolucione positivamente en la población.
¿Y puede ocurrir que al CODICEN le preocupe, con su propia campaña publicitaria, mostrar que la enseñanza pública es algo más que el plan Ceibal, que no es solo plan Ceibal lo que se ha hecho en estos años?
Al CODICEN no le preocupa, tiene la obligación de mostrarle a la población cuáles son los componentes de la oferta educativa que la nación uruguaya ha construido para sus hijos, y eso es lo que hace la ANEP.
¿Pero ustedes sienten que el plan Ceibal ha tenido una difusión excesiva en comparación con otras áreas del trabajo de los organismos de la educación?
De ninguna manera. El plan Ceibal ha tenido la difusión que se merece. Es un cambio extraordinario en el ámbito educativo nacional y en la sociedad uruguaya. Es el plan Ceibal el que trasciende los componentes educativos. Tiene otros de índole social particularmente importante que apuntan a reducir la brecha que separa a los que detentan las fuentes de saber de aquellos que están al margen de ella. De modo que lo apoyamos entusiastamente y señalamos simplemente las distintas áreas de trabajo de los dos ámbitos.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Doctor Luis Yarzábal, presidente del CODICEN, le agradezco especialmente que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva para responder estas preguntas que andan en el debate político en estos días. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muchísimas gracias, a sus órdenes, como siempre.